¿Puedes ir abriendo tu Biblia a Apocalipsis capítulo 1, por favor? Lo que vamos a hacer hoy, distinto a lo que hemos venido así verso a verso, capítulo por capítulo y todo eso, pero otra vez simplemente una vista general en Apocalipsis, porque hay siete sietes en Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo y es en bultos o en paquetes de sietes. Entonces empezamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces el resto de eso en capítulos 2 y 3 es, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero la revelación de Jesucristo, viéndolo así, hay diferentes momentos en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, por ejemplo. Dios le muestra a Zacarías una lámpara, como la menora, el candelero en el tabernáculo, lo que usaba, y tenía siete brazos. Entonces, y cómo el aceite estaba llegando en tubos a cada lumbre, o sea, la lumbre en cada uno de los siete brazos. Y dice, estos son los siete ojos, son los ojos de Jehová que contemplan la tierra. Segundo de Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfectamente de él. Entonces, así está dándonos como a entender algo que es muy difícil. Cuando tú lees, por ejemplo, el primer capítulo de Ezequiel, y Ezequiel está viendo unos seres que están cargando son cuatro, están cargando el trono de Dios. Empiezan a acercarse y es un ruido como el estruendo de muchas aguas. Hay fuego, hay ruedas y ruedas dentro de ruedas y todo eso, y las ruedas están llenas de ojos. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué fumó Ezequiel? ¿No? O sea, empiezas a decir, ¿qué es esto? Y él no soporta la visión, no soporta la revelación. Y eso sucede también en el libro de Daniel. Simplemente nuestra carne mortal no soporta la revelación en eso. Entonces, y quedan tan debilitados que Dios tiene que fortalecerles para que puedan escribir lo que tienen que escribir. Entonces, se ha hecho en los 90, como llegó a su flor, que como que el objetivo, la meta principal era caer en la reunión y ministración y liberación y cosas, y el Espíritu hace cosas en ti. El problema es que el antecedente bíblico es que eso es una interrupción. O sea, tu debilidad de carne estorba, interrumpe lo que Dios está queriendo decir. Entonces Dios los fortalece para que puedan como reincorporarse a escribir lo que Dios está diciendo. Entonces, viendo eso, y hay otras razones, el tema hoy no es eso, pero simplemente como para entender que hay cosas que Dios revela en su palabra y nos quedamos así. ¿Qué? Por ejemplo, pues la canción dice Dios nunca muere, pero la Biblia nos muestra que Jesús es Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz, o sea, de la misma sustancia de Dios, pero Jesús muere en la cruz. Entonces, herejías que han habido durante 20 siglos, uno es que dice, bueno, Jesús el hombre murió, y cuando dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Espíritu de Dios, la divinidad se apartó de él. Pero, ¿por qué Dios nunca muere? Pues es una canción, hijo. Así que eso no es lo que. Pero porque nosotros tenemos la idea que es muerte, es aniquilación, es dejar de existir. Y no es cambiar tu existencia, sino dejar de existir. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Por eso Dios le advierte a Adán: el día que comieres el fruto. Y lo enfatiza en hebreo diciendo dos veces el verbo, morirás, morirás, o podríamos decir muriendo, morirás, ciertamente morirás. O sea, repite el verbo para énfasis en hebreo. Entonces, le dice, en el día que comieres. Ahora, si un día es como mil años y mil años como un día para Dios, Pues Adán murió antes de cumplir los 1,000 años de vida, o sea, en el día, pero también ese día se muestra al instante cómo ya está separado. Hay una ruptura de comunión y de hasta conocimiento de Dios en Adán al instante, porque intentan esconderse de Dios. Okay, entonces eso fue al instante y eso es muerte. Eso cambió su modo de existencia. Murió Adán cuando comió en ese momento. Entonces para nosotros pues ya estamos así porque nuestro modo existencial, nuestro modo de existencia es muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Entonces cuando Él nos da vida, como que estamos aprendiendo otro modo de existir, vivos en Cristo, muertos al pecado. Entonces estamos aprendiendo eso y también porque la mortalidad está presente con nosotros, estamos como en una transición en eso. Entonces es difícil entender. Pablo dice a los romanos, Romanos 7, o sea, no entiendo lo que hago. El bien que quiero hacer, eso no hago. El mal que no quiero hacer, eso. O sea, ¿qué onda? Pablo dice, miserable de mí. Entonces, en la existencia humana es compleja realmente, y Dios lo sabe, pero la existencia de Dios es infinitamente más compleja. Tienes que entender, es Dios, es infinito. Entonces, viendo así, Dios usa 7 para hablar como ya de infinidad y plenitud en esa infinidad. No es simplemente una línea sin fin, no es una superficie sin fin, ni siquiera son 3 dimensiones, sino 4 dimensiones. Infinito, infinito conocimiento e infinita existencia, el Dios viviente, o sea, su vida no acaba ni cambia. Entonces, así, presente en todo lugar y en todo momento. Entonces, 4 dimensiones, pero entonces vamos hasta 7 dimensiones con Dios, porque Dios hasta conoce lo que nunca va a suceder. Por eso Dios dice, no temas, estoy contigo. ¿Por qué? Porque no va a suceder lo que estás temiendo. O no va a suceder como tú lo temes. Entonces Dios conoce hasta lo que no va a suceder. Conoce lo que podría suceder y no va a suceder. Conoce lo que hubiera sucedido y no sucedió. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, Dios conoce hasta lo que nunca fue y podía haber sucedido, pero no sucedió. Entonces, o sea, todo eso, entonces, y nos quedamos así. Por eso Dios lo pone en términos muy así como vivimos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ok, eso puedo hacer porque eso, en eso me ocupo en el espacio que yo ocupo en el universo, dentro de mi piel. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz, o sea, asumo la mortalidad que el pecado produce en mí. Lo asumo y sigo en pos de Jesús. Entonces, porque nosotros vivimos en forma lineal. Entonces, día con día, cada día negarte a ti mismo, cada día tomar tu cruz y cada día seguir en pos de Jesús. Entonces, eso es un día a la vez. Por eso, AA adoptó eso porque es bíblico, porque es verdad, porque produce fruto. Ok, entonces, con eso, por eso, los 7 espíritus. Cuando en Isaías 11 está hablando del Espíritu de Dios que estará sobre el Mesías, empieza el Espíritu de Jehová con otros 6 atributos. Entonces estamos hablando no de como los 7 enanos y Blancanieves, o sea, los 7 espíritus, sino velo como una sola cebolla con todas sus capas. Okay. Velo como un diamante con todas sus facetas, pero es una sola joya. Okay, entonces, es eso, los 7 espíritus de Dios. Y ahora pasamos al versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Y eso nos da un poco el mapa o la estructura del resto de Apocalipsis. Juan está con eso, se voltea para escuchar la voz que le habla y nos dice lo que él ve. En versículo 19, Jesús le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, las que has visto son, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, número uno, Juan escribe lo que ha visto. ¿Qué es esto? Y cuando estuvimos hace un momento orando por un cambio de corazón y dijimos nombres y toda una lista, algunos todavía, o sea, pues ya dijo amén, pero yo todavía tengo en el otro brazo escrito todos sus nombres aquí. Y los traes así, pero eso es, necesitamos todos la revelación de Jesucristo. Necesitamos de algún modo conocer lo que Juan conoció en ese momento. Y te afecta. Y te trastorna. Te hace inútil para muchas cosas que el mundo quisiera utilizarte. Te hace como distraído para muchas cosas que el mundo quiere fascinarte. O sea, cambia algo en ti. Y necesitamos eso, la revelación de Jesucristo. Pero la revelación de Jesucristo no es solamente lo que Juan ha visto. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son. Eso ya es capítulo 2 y capítulo 3. Versículo 20 aquí. Dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces ya tenemos un siete, que es, o una setena, si lo quieres llamar así. Eso no es una palabra que usamos porque contamos por decenas y por quincenas y por docenas. Setenas casi no. Y Dios dice: pues fíjate, yo inventé matemáticas, entonces yo sí ocupo el número siete y hago grupos de siete y demás. Entonces, pero entonces, primera setena, los siete espíritus. Entonces dice: de los siete espíritus, dice, gracia y paz a vosotros. Pero también el Espíritu Santo, en su plenitud, nos da gracia y paz por Jesucristo, pero por sí mismo. Entonces, si tenemos aquí los siete candeleros, el fuego en los candeleros es el Espíritu en las iglesias. Entonces, ¿cómo apagamos el Espíritu? Ok, Primera Tesalonicenses 5 es que no hagamos caso a la palabra de Dios, que estamos metidos y distraídos en muchas cosas. Dice: no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces, no es tanto como que una velita, como en un pastel de cumpleaños y así, y ya lo apagué, ¿ok? Pero es eso, ¿cómo estoy haciendo un chaleco de asbesto, una mampara de asbesto, algo así, que no me afecte el Dios viviente? ¿Quién morará con el fuego eterno? ¿Ok? Pregunta Isaías. ¿Quién morará con el fuego eterno? Entonces Moisés, o sea, espantado viendo la zarza que ardía y no se consumía. Simplemente el punto que él pudo ver en su universo de Moisés. O sea, que eso es la tierra, allá están unos montes, aquí está el sol, así no hay nubes porque es el desierto de Sinaí, hay un zopilote porque ya me vio. Aquí solito en el desierto, aquí están los borregos que estoy cuidando, y se acerca para ver el fuego. Entonces puede localizar, pero necesitamos ver eso. Puede como ubicarse con la zarza, porque la zarza tiene cierto número de metros o pasos para Moisés llegar y poder tocar la zarza. Pero ¿en cuántos pasos te acercas a Dios? ¿Tres? ¿Veinte? ¿10 kilómetros? ¿A qué distancia está Dios para acercarte? ¿Te das cuenta? Es infinito. Pero Él se revela con un punto que podamos decir. Si miro acá, no lo veo. Si miro acá, sí lo veo. Si tomo un paso atrás, me alejo de Él. Realmente no, es una ilusión mía. No es que realmente Dios no está ahí. Entonces muchos han visto, por ejemplo, los señores de antes pasando frente a una iglesia católica, quitan el sombrero, ¿okay? Van caminando así en la calle, quitan el sombrero para cuando pasan frente a la puerta. ¿Por qué? Porque está el Santísimo, según, sobre el altar. Entonces, respeto. Pero pueden venir chuleando una mujer y pasan frente a la iglesia y ya quitan el sombrero. O sea, pueden estar en dos cosas que como que nada que ver, pero por ese momento como que ¡pum! Hay señal. O sea, el cañón está abierto y paso aquí y me vuela la cabeza el cañonazo. Entonces, reverencia ante el Santísimo. Entonces, eso es típico del ser humano. Si no me ve, no conoce. Entonces, Adán y Eva intentan esconderse de Dios. Si no me ve, no conoce. Ok, pero nosotros ya estamos en otra cosa con esto. Ya estamos despertándonos a la realidad que Dios sí me ve y me ama. Eso es increíble. Me ve y me ama. Okay. Le gusta mirarme y le encanta verme en Cristo, acepto en el amado. Ok, entonces viendo esto. Entonces, las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, versículo 20, las siete estrellas son los ángeles o mensajeros de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, capítulos 2 y 3, que hemos pasado ya 2 meses viendo la carta muy breve y muy directa a cada una de estas siete iglesias, que no eran todas. Entonces es importante ver eso, que por alguna razón lo que tiene que decir a estas siete es la plenitud de lo que Dios tiene que decir a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la plenitud entre estas siete en su momento cuando Juan lo escribió. Entonces, o sea, necesitamos simplemente decir, ok, y no, pero es que no lo tienes que entender y no te voy a pedir que escribas una tesis y no está en el examen al final del semestre. Simplemente es ver, o sea, estamos hablando de algo que es muy complejo. El tiempo y espacio para nosotros es simplemente dónde está el refri. Y abres la puerta del refrigerador, se va la luz, lo único que te pasa, o sea, la única desgracia si se va la luz es que vas caminando y pisas descalzo un Lego. Eso ya es catastrófico. O sea, ese es el fin del mundo por unos momentos. Entonces pisas un Lego y ¡ah! O sea, pero realmente tiempo y espacio para nosotros son muy condensados, porque así vivimos. Pero el Dios eterno, el Dios infinito, perfecto en todos sus atributos, pues sus atributos, ¿cuándo terminan? O sea, ¿dónde llegas al final de su bondad? ¿Dónde llegas al final de su perdón? ¿Dónde llegas al final de su fidelidad? Que aquí ya termina. Hay un punto entre dos mares, está por Alaska, Siberia, Rusia, así, que son como dos mares, que hay corrientes y todo eso, y literal no se mezcla, es mar abierto, no se mezcla esta agua con la otra. Estos son gentiles, estos son judíos. O sea, no se mezcla el agua, y se ve como que hay una turbulencia, pero no se revuelve ahí el agua. ¿Por qué? Porque Dios dice al mar, hasta aquí. Pero ¿cómo? Dios dice hasta el mar, hasta aquí, y hasta ahí llega. Okay. Entonces es importante para nosotros ver que en la palabra de Dios nos pone cosas así y estamos, ajá, pero ¿cómo? Y vamos a estar escuchando la respuesta durante la eternidad, tú y yo, cuando decimos, pero ¿cómo? He aquí hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo? Pues espera la respuesta. Entonces capítulos 2 y 3, las cosas que son, que incluyen las siete estrellas que están en su diestra y los siete candeleros que son las siete iglesias. Porque las cosas que son, son las iglesias y los que Dios ha puesto a anunciar su palabra en las iglesias, los mensajeros. Entonces, y podemos ver sobre eso un poco, si quieres. Vamos a Daniel capítulo 12. Ok, las siete estrellas. Y es chistoso porque nosotros ya hemos adoptado en nuestro lenguaje popular la idea de estrellas, ¿no? Estrellas del cine, por ejemplo, estrellas en entretenimientos y demás. Daniel capítulo 12. El ángel le está explicando a Daniel por qué él está así perturbado y dice, mira Daniel, estas cosas están para el fin. Tú nomás termina el libro, ciérralo, porque es para el fin. Y tú serás levantado al final también, pero ahora vas a el día que mueras, descansas hasta la resurrección. Entonces, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ok, los entendidos. Efesios 5, versículo 17 dice, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, entonces siempre hay una opción de ser entendido. Y necio, ahí no es el necio que es terco, sino bofo. No sean bofos, sino entendidos. O sea, para entender la voluntad de Dios necesito contenido, no un vacío. Okay. Estar scrolleando, estar viendo TikTok todo el día, te está dejando bofo. Y eso está estadísticamente ya comprobado. Te está dejando bofo. Entonces, no sean bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego dice, sed llenos del Espíritu de Dios. Entonces, por si dudabas de algo, de una vez Dios dice algo que es claramente su voluntad. Sean llenos del Espíritu Santo. Y luego nos dice cómo eso se ve. Los siguientes versículos, ¿ok? Importante. Entonces, viendo eso y un fruto de eso es someternos unos a otros en el temor de Dios. Empezamos a ser el cuerpo de Cristo. Eso es el fruto. Entonces sean llenos del Espíritu de Dios. Bien, ok. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo vi un video que uno de esos, el Mars Rover o no sé cuál, hizo como un video de noche de cómo es la Vía Láctea desde Marte, que no hay atmósfera. Entonces nosotros tenemos el problema, ves como, bueno, una cosa es tener astigmatismo, entonces estás viendo tres Júpiter y aquí Saturno, tres, pero el efecto de la atmósfera es hacer que las estrellas como que estén así twinkle, okay, que como que parpadean, como hay un destello en eso. Eso es el efecto de la atmósfera. Pero desde Marte estuvo tomando así video esto, y tú dices, los cielos están más poblados que la tierra. O sea, es una alfombra de estrellas en el cielo. Es una Vía Láctea, es un río de estrellas, nomás un brazo de la galaxia en donde está el sistema solar. O sea, es una cosa así. Hay más luz en el cielo que en la tierra. Entonces Dios dice, no, ¿por qué? Porque vives en una ciudad, uno, nunca sales porque ya es muy peligroso salir, entonces estamos con eso, pero realmente no captamos, y creo que eso es una parábola de nuestros tiempos, simplemente ya no miramos arriba, y entonces con eso hemos hecho la idea de que no hay nada que ver, no hay nada que pueda ver si miro arriba. Entonces, viendo esto, pero mira, Daniel y ellos, o sea, ellos sabían cómo está de noche en un lugar árido como Persépolis o como Babilonia, como, así como es Irak hoy. O sea, un lugar árido y de noche y no hay luz eléctrica del Oxxo, de la Pemex y todo lo que hay, no hay nada. De noche está oscuro en la tierra y los cielos están declarando la gloria de Dios. Entonces, los entendidos, está a nuestro alcance ser entendidos. Quizás no ser, o sea, nunca librarás el ser torpe, dormilón, olvidadizo, pero el ser entendidos es algo que sí está a nuestro alcance. ¿Ok? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de a perpetua eternidad. Entonces dices, entonces nuestro pastor, espera. Hay personas que han enseñado a 4 o 5 generaciones de niños. ¿Ok? Enseñado a niños. Textos de memoria, textos bíblicos, lecciones, verdades, así. Una señora tuvo una embolia y veía a la gente que llega, todos están llegando, ay, ¿cómo sigues? Y todo. Y al ver a la persona empieza a decir textos de memoria que le enseñó. Y tú dices, pero el daño, el golpe al cerebro y la capacidad de memoria, verbalización, conceptualización, todo eso, lo que tus ojos ven y demás. O sea, y simplemente eso. El presidente de un instituto bíblico, un seminario bíblico, tuvo una embolia, entonces perdió el habla, pero afectó el lado de su cerebro, el lado izquierdo, es donde afectó su capacidad de verbalizar, de hablar. Entonces veía a la gente y empezaba a cantar un himno. Y la gente lloraba, porque venía con, o sea, este himno ha sido para mí el sello de la mano de Dios en mi vida, este himno. O decía salmos enteros que había memorizado. Entonces, cuando tú ves a alguien encamado que ya no habla, que ya no se acuerda quién es, ya no se acuerda de ti, porque se rompieron circuitos, está dañado todo eso, pero es como el disco duro de una computadora. Los datos ahí están. Okay. Entonces, pensando en eso, o sea, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hubo una señora que pues vivía en Los Ángeles y era maestra de escuela dominical. Y son como 10 importantes escritores, pastores y predicadores, evangelistas y todo eso, que pasaron bajo su mano. Con franelógrafos y así, y cantando como el amor de Dios es maravilloso, y cantando eso y así. Pero entonces salen a predicar y misioneros y todo eso, simplemente porque una señora les enseñaba eso. Entonces, eso es, necesitamos ver, pues, si bolas de gas en el espacio de las galaxias llena los cielos de luz, ¿cómo serán los que enseñan la justicia a la multitud? ¿Cómo serán los entendidos que reflejan la gloria de Dios? No es nada más helio encendido, hidrógeno encendido, no, eso es la gloria de Dios. Entonces piensa en eso, medita en eso. Entonces el ángel dice, pero esto no es ahorita, Daniel, entonces tú ya vas a descansar. Ahora, regresando a Apocalipsis, pero ¿te acuerdas cuando vimos en la epístola de San Judas? Está hablando de los que han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro en el error de Balaam y todo eso. Pero también dice, son estrellas errantes. Ahora, la palabra planeta en griego viene de planao, que es vagar o errar. Entonces, los planetes son para los griegos, los antiguos, las estrellas son fijas, son constelaciones. Pero los planetas o planetes son estrellas que se mueven, estrellas errantes, estrellas que vagan de su lugar. Entonces, durante el año encuentras aquí Venus, pero cambia un poco porque está entre nosotros y el Sol, cambia porque cambia nuestra referencia con el Sol. Pero también Marte cambia en el cielo, cambia de lugar, Saturno cambia de lugar, así, referente a donde nosotros estamos parados. Pero te das cuenta, estamos tan plagados de la necesidad de expresarnos dentro de nuestro universo, tomándonos a nosotros como el punto central, el punto inicial de referencia. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a tomarle a Dios, que no cambia, no se mueve, No hay sombra. Y Dios es mi punto inicial de referencia. Entonces, yo ya no soy un planeta. Empiezo a ser una estrella fija. Ya estoy manteniendo mi ubicación o mi orientación en el espacio referente a Dios. ¿Ok? Entonces, piénsalo así, porque puedo ser como estrellas en el firmamento. Puedo ser como así, como puntos fijos de luz que cada noche encuentras, o sea, mayor. Bueno, tengo meses sin poder ver todo eso porque ha estado siempre nublado el cielo por verano y por las lluvias. Pero hola, y otra vez las constelaciones. Entonces, Osa Mayor, Osa Menor, y luego veo aquí Libra, y veo aquí esto, y la serpiente, y dragón, y mi favorito es Orión, el guerrero. O sea, todo eso. O sea, ves así y tú dices, ay, ¿cómo será eso? Ay, pues no sé. Asómate. Cierra tu tablet. Hasta puedes descargar una app en tu celular y puedes hacer eso y te dice lo que estás mirando. O sea, ya no hay excusa. Y si te da miedo, te da frío, por el sereno y así, tu espalda, ok. Pero puedes ver en YouTube, puedes ver videos y mucha información sobre eso. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Cómo no vamos a querer mirar, no? Entonces, viendo eso, todo eso, las estrellas en su diestra. Ahora, había más mensajeros en Asia Menor que estos siete. Como había más iglesias en Asia Menor. Pero la plenitud, por decir, lo que Dios tiene que decir en plenitud a los encargados en las iglesias está en estos siete. Así como lo que el Espíritu dice a las iglesias en su plenitud está en eso. Y por eso en cada era todo aplica. No podemos evadir lo que está diciendo capítulo 2 y capítulo 3, porque Juan en eso escribe las cosas que son. Ahora, las cosas que serán después de estas. Y eso viene a partir de capítulo 4. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a tomar el momento hoy para poder decir, bueno, entonces las cosas que has visto, se voltea y ve a Jesús. Y le afecta. Y luego Dios dice, escribe, 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 siete veces. Ok, las cosas que son. Pero ahora, las cosas que serán después de estas. Entonces tenemos siete espíritus, siete estrellas, siete candeleros. Y ahora vamos con siete sellos. Apocalipsis capítulo 5. Hay mucho más que ver. Pero simplemente como para decir, como estar en un tour en Tierra Santa o París o algo así, que no sabes ni siquiera qué estás mirando. Ayuda mucho estar un poco familiarizado. Entonces, capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, era un rollo de pergamino o de papiro. Se vería café el rollo, y no era así. Muchas veces tenemos esto por películas. Hollywood es mentiroso. Okay. Entonces, así, era así. Entonces, Jesús, en la sinagoga en Nazaret, pide el rollo que tiene el libro de Isaías. Entonces, y lo va abriendo, entonces, y lo vas a leer de derecho hacia izquierdo. Okay. Entonces, va abriéndolo, entonces tiene un palo y va haciendo esto. Y se va haciendo, pero está en horizontal el rollo, pero está hecho en columnas de como 8 centímetros de ancho. Como tu Biblia. ¡Qué chistoso! Por alguna razón es fácil leer así. Entonces, así hecho, escrito en columnas, entonces así, y va viendo, hasta que llega a la parte de Isaías 61, y es lo que lee. Ok, entonces imagina eso, pero tiene siete sellos. Entonces, había dos formas de sellar un libro así. Uno era, ya está todo enrollado y dice que está escrito por dentro y por fuera. O sea, que apenas cabe todo lo que está escrito, apenas cabe. Lo típico no era escribir los dos lados del papiro o pergamino. Entonces, está haciendo esto así, pero no puede. está sellado. Ahora, la palabra de Dios en las sinagogas no tiene sellos, porque la palabra de Dios no está sellada, está abierta, está invitándote a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero este libro, ¿qué es entonces? Y entonces está haciendo esto, pero sellado con siete sellos. Entonces puedes tener el rollo así, ¿ok? Y siete sellos, una línea de sellos sobre la última parte de eso. O sea, tienes que romper los sellos para empezar a abrir y ya desenrollar, ir leyendo, ir enrollando de este lado y desenrollar así para poder abrir como siete candados. Otra forma de hacerlo es que es un sello y llegas a cierto punto desenrollando y está pegado un chicle y tienes que romper el nuevo sello para seguir abriendo y leyendo y así en secuencia durante el libro. O sea, tú puedes romper hasta el tercer sello y ya de ahí en adelante tú no puedes leer. Entonces esos dos formas de que usaban esto. Entonces vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Es una ceremonia lo que estamos viendo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Ok? Ni siquiera tomarlo y decir, qué raro. O sea, no, ni lo toques, no te corresponde. Si tú no sabes lo que es el libro, no es tuyo. Y no puedes tomarlo. No, es como el martillo de Thor. Si no tienes un corazón limpio, no lo puedes levantar. Punto. Y lo puedes intentar las veces que tú quieras, pero no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que Juan está viendo? Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, lo que podemos entender aquí es que hay algo que el futuro de la humanidad depende de quien pueda tomar el libro y abrirlo y leerlo, ¿ok? Porque Juan está llorando, es una tragedia universal que no haya nadie digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ok, ¿te acuerdas que en capítulo 1 dice, tengo la llave de David? Y luego lo menciona en las siete iglesias, el que tiene la llave de David. Entonces, él es digno, él es el heredero de David. Entonces, es el hijo del hombre. Y eso es importante, ese título, porque es el heredero de Adán. Además, es el heredero de David. En las dos genealogías de Jesús, uno en San Mateo, otro en San Lucas, uno viene desde Abraham, estableciendo en Mateo, estableciendo que él es de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y Judá y David, que es el heredero de David. Eso es San Mateo. Pero en Lucas va desde Adán hasta Jesús, queriendo decir que es el Hijo del Hombre. Y Lucas es el que usa mucho esa referencia, el Hijo del Hombre, y la culminación está en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es su misión, el Hijo de Adán. Eso es lo que ellos están oyendo. Él está hablando arameo. Cuando dice el Hijo del Hombre, ellos están escuchando el Hijo de Adán. Es importante ver eso. Por eso es tan importante la parábola del Hijo perdido. Porque él es el hijo de Adán, que está perdido. Entonces nace otro que es digno y él salva al hijo de Adán que se había perdido, que aquí estamos. Ok, entonces, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ok, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ok, y miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, no un león. Y hemos cantado, y a ver si tú has captado, que el cordero y el león son la misma persona. Pero uno es un título de vencer y otro es un título de cómo venció. Más adelante en Apocalipsis 2 se va a decir que ellos le vencieron al diablo por la sangre del cordero, por la palabra de su testimonio, porque desamaron, o sea, desamaron su vida hasta la muerte. O sea, la clave. Entonces, dice, ahí está un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, ¿te acuerdas? Los cuernos siempre simbolizan poder o poderío, y los ojos, conocimiento, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿What? Sí, el cordero tiene siete ojos, pero son los siete espíritus de Dios. ¿Te acuerdas en capítulo 1? Dices, Dios no está, dice, no está en el examen. Tú nomás lee, da gracias a Dios y seguimos. O sea, estás, ¿pero cómo? Exacto, ¿pero cómo? Entonces imagínate, vamos a estar 10,000 años diciéndole a Dios, ¿pero cómo? Y con todo el tiempo del mundo para escuchar la respuesta. Es que te amé con amor infinito y con cuerdas humanas te traje. ¿Pero cómo? ¿Te digo? ¿Te explico? Y tenemos todo el tiempo para que Él nos dé la respuesta. ¿Ok? Entonces, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre. El Padre le entregó el reino a Jesús. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Entonces, esta ceremonia que Juan ve en Apocalipsis 5 es como la realidad que está detrás de su declaración de Jesús en Mateo 28. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Y luego les da una comisión. O sea, nosotros, pero ¿cómo? Pues así, el cordero ha vencido. No, el león de Judá ha vencido, pero el cordero fue inmolado. Sí, sí, sí. Entonces, toda potestad me es dada. Entonces, el libro trae eso. Es la potestad sobre cielo y tierra. ¿Y qué está escrito ahí? Bueno, vamos a tener mucho tiempo para saber la respuesta. Pero es suficiente ver que es un acto. Es toma de poder, es protesta, es decir, ok, y tiene que haber testigos, entonces los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y un ser humano. Juan también está presente viendo esto. Entonces todos empiezan a alabarle y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, o sea, todo eso, y todos glorifican al Cordero que fue inmolado. Ok, entonces, y de ahí empieza a abrir los siete sellos. Ahora, una forma de entender la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis, que es lo que significa Apocalipsis. Apo, que es este movimiento, Apo, así. Calupto es algo como CryptoCoin, o sea que es como, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es Bitcoin y todo eso? Entonces, calupto, o sea, apocalipsis es quitar lo que tapa, quitar la cubierta, es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero parte de entender eso es las cosas que has visto, las cosas que son, y de repente las cosas que han de ser después de estas. Y hay un cambio muy brusco en el punto de vista, si te das cuenta. A las siete iglesias tú tienes esto, tú tienes el otro, pero está hablando en términos terrenales, está hablando de situaciones que suceden a mortales, cárcel, muerte, división, falsa doctrina, Jezebel, o sea, todo eso es terrenal lo que está pasando. A partir de capítulo 4, aunque está hablando de cosas que suceden en la tierra, el punto de vista es celestial. Y es hasta fuera del tiempo. Porque está contemplando el cosmos desde afuera. Entonces está contemplando el tiempo en que estas cosas suceden desde fuera del tiempo. Y tú estás, ¿cómo? Sí. Es como cuando te llaman a comer y estás viendo una película y le pones pausa. Vas y comes y regresas y ellos están así, a punto de disparar, temblando, y la otra persona está así. Y ahí se quedaron, te comiste y todo, hasta tomaste siesta. Y ahí están. No se movieron, como si no pasara tiempo. ¿Ok? Es importante ver eso. Algunos han dicho, bueno, ¿qué es esto que los que ya durmieron? Porque habla del que el creyente duerme. No es tanto que muera, sino que duerme. Y algunos lo han dicho así. Mi hermano, el primogénito, muy terco. Él siempre tiene la razón. Y desde muy chiquito tenía la razón, y mi mamá lo acostaba así en la noche, y le tenía que cantar, ya sabes, y así terco, exigente y todo eso, y por fin dormía. Entonces, y en la mañana, ¿qué tal dormiste? Yo no dormí. Sí, me acosté, y cuando vi ya era de día. Nomás me acosté, no dormí. Entonces no hubo una sensación del paso del tiempo. Eso es de gente cuando ya estás mayor y te duele la espalda y te duele esto y luego insomnia y todo eso que te pasa. Entonces sí, como que sientes el tiempo pasar muy lento en la noche. Pero un niño que ha estado corriendo y gritando todo el día y está en pleno crecimiento y no le duele nada, así nomás cierra los ojos y ya es de día. Y yo no dormí. Entonces pensar en eso. Porque dices, ¿cómo? Bueno, Juan vio a Juan. Eso es lo que hacen teólogos cuando no tienen nada que hacer. Empiezan a hacer esas preguntas. Entonces, Juan vio a Juan en el número de los redimidos. Y si Juan vio a Juan, porque Juan está fuera de la vida de Juan y la historia y la isla de Patmos y todo eso, está arrebatado al cielo y está viendo, Juan vio a Juan ya redimido y diría, qué chulada. Quedó bien, final, santificado, glorificado. Ok, pero entonces, ¿Juan vio a Juan? No sé, pero tenemos mucho tiempo para saber la respuesta. Si te acuerdas de preguntar. Ok, ahora, pero piensa en eso. Seremos todos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Ahora, cuando alguien muere, cerrar y abrir de ojos, para nosotros pasaron años entre el día que mi abuelita murió y el día que abre los ojos ya resucitada, glorificada ante Dios. Entonces decimos, bueno, entonces ¿están dormidos? No, porque los creyentes somos bien vivitos y nomás les cerramos los ojos y ya es de día. No dormí. Okay. Entonces yo como predicador me ha pasado que alguien dice, no dormí, nomás me está llegando la palabra, entonces estoy así. Digo, como quieras, pero te haces bien de dormido, ¿eh? O sea, cualquiera te cree dormido, pero bien. Entonces, pero a ver si podemos entenderlo así, entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Ahora, fuera de tiempo, ya no sintiendo un día, otro día, una hora, otra hora, ya pasó un mes. Da cuentas de días y semanas y años aquí en Apocalipsis. Pero es siempre como los de la tierra lo van a vivir. Pero obviamente los que están en el cielo no están viviendo los años y los días y los meses como los de la tierra. ¿Y eso cómo cambiaría tus prioridades y tus quehaceres? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Muchos han tomado en Navegantes y hay una parte que lees acerca de la tiranía de lo urgente. Entonces dejamos que lo urgente suplante y que quite lo que es importante. Y nunca hacemos lo que es importante porque lo que es urgente siempre toca claxon y corta, y interviene. Pero entonces, ¿qué es importante a la luz de la eternidad? ¿Qué es importante? A veces lo importante y lo urgente son lo mismo y hay que poder saberlo, pero por eso no sea en bofos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Ok, entonces, viendo eso, entonces, siete sellos, y vamos a leer en capítulo 6, versículo 12. Algo que se repite es que entre el sexto y séptimo sello, copa, trompeta, algo sucede, que es un cataclismo y tiene algunos identificadores para saber que es definitivo. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Y puedes tomar desde ahí y leer lo que dice en el Antiguo Testamento, es el día del Señor, ¿ok? Es el día de su ira. Y responden diciendo lo mismo. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero esos son higos ya maduros que se desprenden fácil. Entonces, o sea, ya llegó el tiempo de la cosecha. Y eso va a ser un tema más adelante. Entonces, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, algo que tenemos que ver con eso, porque vamos más adelante, las siete trompetas, capítulo 8, empiezan las trompetas. En capítulo 11, versículo 15, ahora vamos con la séptima trompeta, el ángel que toca esa trompeta. Lo que estamos viendo con eso, con los sellos, es que el Cordero está desatando los sellos del libro, del rollo de pergamino. Con las trompetas, eso ya es algo de heraldos de un rey. Llegan y tocan trompetas, y eso es llamar la atención, que todos se fijen, y se está dando un anuncio. Entonces, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo. O sea, la proclamación de las siete trompetas es la proclamación que Dios es rey en cielo y tierra. Los siete sellos es como toma de posesión. Y mucho de lo que sucede es Dios desbaratando el orden social, político, militar, económico, y hasta la naturaleza es afectada, ¿ok? Los siete sellos. En las trompetas es Dios proclamándose rey en cielo y tierra. Entonces, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, entonces ellos están adorando a Dios, le dan gracias, las naciones airaron, tu ira ha venido. Ok, entonces dice, versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto gran y grande granizo. Entonces, ese tema del terremoto grande ya lo vimos en el sexto sello. Séptimo sello, algo sucede, pero cambió cámara a Jerusalén para el séptimo sello. Ya la séptima trompeta está pasando esto y ya así. Ahora, capítulo 12, son siete señales. Entonces, ya llevamos una setena, siete espíritus, siete estrellas, siete iglesias, okay, siete candeleros. Ya llevamos siete sellos, ahora siete trompetas. Ahora, la sexta setena, el sexto grupo de siete, son siete señales. Primero, la mujer y el dragón, Israel, y nace el Hijo de Dios, y el dragón persiguiendo, y todo eso. Y luego, la primera bestia, la segunda bestia, capítulo 13, los 144,000, pero son siete señales que Juan ve. Okay, los 144,000. Eso aparecieron al principio, pero ahora sí es la culminación de algo. Están sobre el monte de Sión, cantando. Y entonces, la tierra es cegada, y vemos lo que Jesús le dijo a Anás. Anás invoca a Dios y dice, dime en el nombre del Altísimo, si eres su hijo, y dice, lo soy, y me verán viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Entonces rascan sus vestidos porque lo toman como blasfemia. Uno, que uno de Galilea sea ese personaje, uno. Y dos, que cite el libro de Daniel que los saduceos no aceptaban como canon bíblico. Entonces, no, es blasfemia y por eso le condenan a muerte. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. No lo condenaron por las falsas acusaciones, no se sostuvieron, sino por decir una verdad y lo reconocieron como tal y lo rechazaron y le condenan a muerte. Entonces la tierra es cegada. Y eso viene en el libro de Daniel, Jesús lo cita y ya en Apocalipsis está sucediendo. ¿ok? Entonces vemos así 7 señales que están sucediendo. La bestia, la segunda bestia, y dices, ¿y eso qué? No te preocupes. Todo eso que estamos haciendo, estudiar Apocalipsis, es para que no nos suceda lo del video con la señora que dice, ve algo en las nubes, y dice, ¡ay, qué miedo! Es como eso, eso en la Biblia, ¿cómo se llama? De ese fin del mundo. El eucalipto. Entonces no vamos a quedar eucalípticos nosotros con ese fin del mundo, sino decir, bueno, ¿qué es lo que es? Es la revelación de Jesucristo, no del anticristo. No es la revelación de la marca de la bestia, es la revelación de Jesucristo. Y en muchas formas, los que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después. Ok, entonces vienen las 7 copas de ira. Y es la consumación, y eso es directo sobre el reino del anticristo. Los sellos, toma de posesión, las trompetas proclamándose rey en cielo y tierra, y las copas ya destruyendo el reino del anticristo y así. Y en eso incluye la caída de Babilonia. Capítulo 19 en adelante son las bodas del Cordero, nuevos cielos y nueva tierra. La eternidad comienza, ¿ok? Eso es Apocalipsis a grandes rasgos. Dices, ay, pero son muy grandes rasgos y ya no me acuerdo de lo... Ok, lo puedes escuchar después en internet, otra vez, YouTube, Facebook, etcétera. Pero es la revelación de Jesucristo, su poder, su sabiduría, la consumación del misterio de Dios también. En eso, pues, ¿qué es el misterio de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio de Dios es el misterio de la piedad, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria y pudimos comprobar, este es hombre, es el Hijo del Hombre, y que es el Hijo de Dios también. Entonces Juan dice, el que escribe estas cosas da testimonio de que murió. Y su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque Juan estuvo en exilio, murió varias veces, por decir, trataron de matarlo y no se moría, y por eso lo mandaron a exilio en Patmos, donde recibió esto de Apocalipsis. Después escribió el Evangelio de Juan. Ya libre, vio lo que la iglesia necesita ver, es esto. Que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan que descendió de los cielos, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Y junto a cada declaración, 7, ay, mira, nada más, 7 declaraciones que hace Jesús, yo soy esto, 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 esto. Junto a cada uno, alguna señal. No, muchas veces he dejado esa tarea a diferentes personas. Entonces, cuando dice, yo soy el pan que descendió del cielo, multiplicó el pan. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué hace? Le da vista a un ciego que nunca vio, ciego de nacimiento. Entonces así va diciendo, pero cuando da su discurso, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, ¿qué es esto? El buen pastor su vida da por las ovejas, la señal es la crucifixión. Pero cuando dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué es la señal? La resurrección. El que en mí cree nunca morirá. Y daréis mucho fruto y su fruto permanecerá. Entonces, junto a cada declaración, entonces ya puedes hacer esto. Descubre en el libro de Juan esto que dice Jesús acerca de sí mismo y la señal que señala lo que él está diciendo y nos ayuda a entender. Vemos que la forma de entender información en la Biblia muchas veces diferente a cómo aprendemos geometría, música, geología, medicina, pero no por eso es algo místico, simplemente es otro proceso cognitivo. Y simplemente tenemos que poner atención a la palabra de Dios. La entrada de tu palabra da luz. Entonces empezamos a entender y sospechar que hay mucho más que conocer en Dios todavía. Okay. Entonces, eso es la revelación de Jesucristo por hoy. Ya vimos así, 7 setenas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Ah, por cierto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces? 7 por 70, o sea, le tienes que perdonar perfectamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y es muy amplia. Ella misma lo dice. Y te pedimos, Señor, que entonces tú los ilumines, que alumbres nuestros ojos, Señor, en tu palabra, que alegres nuestro corazón, que conviertas nuestra alma, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Y hemos comprobado que es más dulce que la miel. Y además tu siervo es amonestado por tu palabra. Entonces te pedimos, Señor, obra en nosotros, abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.